Es el momento de hablar de los medios de comunicación, de prensa, de televisión, y es el momento de hablar con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿cómo estás?
Muy buenas, Jordi. Muy buenas. Lista para hablar un poquito de dobles raseros, si te parece hoy.
Ahí estamos. Ha sido una semana muy difícil en Israel, lo saben todos los oyentes. Ha habido varios atentados terroristas, diferentes muertos, y la cosa está muy, muy, muy caliente en la zona. Nos lo cuentan todos aquellos que colaboran con nosotros, que viven allí, y todo el mundo está muy preocupado con esta situación. La tensión crece, la violencia crece cada vez más, no solo la física, también la dialéctica. Y claro, los medios de comunicación ahí están, informando sobre todo lo que pasa allí, o no todo. De todas maneras, vemos una línea más o menos homogénea en casi todos los medios y sobre todo, como dices tú, Masha, tratamientos de las noticias que, bueno, pues dos, digamos, que no se corresponden con la realidad o son verdaderamente erróneos. Pero bueno, cuéntanos tú, Masha, exactamente.
Pues... Básicamente los medios en general lo están pasando mal porque las noticias van en contra de lo que es una línea que ya hablábamos la semana pasada un poco establecida, ¿no? Donde claro. Los israelíes siempre son agresores. Resulta que estamos hablando de momentos en los que los israelíes están siendo agredidos, asesinados, ha habido varios ataques. Entonces, ¿cómo dar esas noticias cuando son constantes de manera a que se siga manteniendo una línea ya que estamos acostumbrados a ella? Bueno, complicado la búsqueda de equiparar agresiones con respuestas, eso es una cosa que hemos visto muchísimas veces, la búsqueda de tratar de manera distinta las noticias. Por ejemplo, comentamos una información en Radio Televisión Española que hablaba de que Israel atacaba Gaza en represalia por lo que estaba sucediendo, y bueno, y eso era una cuestión que tiene que ver con las millas de pesca de los pescadores en Gaza, que no era un ataque a Gaza. Fíjate, hablamos de doble rasero, tengo un ejemplo que creo que es paradigmático de la agencia EFE de esta semana con respecto a estas dos noticias que estamos hablando. Son dos noticias que EFE publicaba con, entonces, el titular. Uno es un israelí herido tras ser presuntamente apuñalado por palestino en Tel Aviv. Y luego dos pescadores heridos y una embarcación destruida en Gaza por fuego israelí. Vemos que la primera noticia, cuando hablamos del israelí herido, es presuntamente apuñalado. Cuando los pescadores son heridos, el fuego israelí la ha destruido, no hay ningún presunto, ninguna presunción. Es decir, cuando la información viene de la parte palestina, nos hacemos eco inmediatamente, la incorporamos al discurso como si fuera un hecho probado. Sin embargo, cuando viene de la parte israelí, entonces hay que poner reservas. Presunto es el estilo preferido. Que, por cierto, quiero hacer aquí un pequeño párrafo estilístico y decir que la gente, que los periodistas, además de no saber transmitir la información, no saben escribir. Porque presunto, la frase un israelí herido tras ser presuntamente apuñalado por palestino en Tel Aviv, pone en duda el apuñalamiento.
Claro.
Yo creo que lo que quiere decir es tras ser apuñalado presuntamente por un palestino. Pero si no les puedes ni pedir que den la noticia, imagínate cómo les puedes pedir incluso que la escriban bien. El caso era poner presunto en la información. En fin, porque uno se pregunta, ¿qué es presunto? ¿Fue presuntamente apuñalado? No. La noticia es sobre el apuñalamiento y de todos modos, presuntamente apuñalado, lo que le estamos pidiendo a la agencia informativa es que se informe si es verdad o no. Para eso tiene gente ahí que se informará. O sea, es un despropósito. Pero lo interesante, además, es el propio cuerpo de la noticia. Son dos noticias que, además, las comparabas físicamente, tenían una... O sea, la noticia del apuñalamiento del israelí eran cuatro párrafos. Cuatro párrafos de una línea, dos de ellos. O sea, estamos hablando de cuatro frases. No aportaba ninguna información, salvo que el detenido y supuesto agresor era de Nablus. Y además, por cierto, EFE aprovechaba para decir Cisjordania ocupada. Podemos valorar que está en la zona C, pero bueno, esto es otra cosa aparte. Sin embargo, la noticia sobre los pescadores heridos, hablan de la situación de los heridos, traen testimonios de médicos, oficiales, gente que estaba ahí. Los dos hombres eran heridos leves, nos informaban de eso. Sin embargo, con el israelí no les interesaba decirnos que estaba en condiciones críticas y que de hecho falleció poco después. En fin, una vez más estamos hablando de que no había ningún contexto. En este, en el caso de los pescadores, entraba en una serie de contextos con respecto a cómo Israel se saltaba el alto el fuego, no sé qué. En el caso, otra vez, del palestino, no había noticia alguna. Del israelí asesinado, en aquel momento herido crítico, no había noticia alguna. Y esto es algo que tenemos habitual. Por ejemplo, el diario El País titulaba, hablando de soldado y colona que habían sido agredidos por un palestino, asesinados por palestinos. Fíjate, en el caso israelí te especifican soldado y colona. En el caso palestino es solo un palestino.
Solo un palestino. Los palestinos no,
no
hacen
no, no es un terrorista.
Claro.
No es un asesino, no, es solamente un terrorista, es un palestino. Y es curioso porque, en el fondo, si tú te fijas, colono y soldado, en el fondo es una manera de darles una connotación para decir, para distanciarlo. En el fondo es como, se lo merecen. No lo están diciendo los periodistas, no lo está diciendo quien titula, pero de alguna manera hay una especie de justificación. Es decir, no, imagínate que dicen dos israelíes son asesinados. Eso podría llegar a provocar algún tipo de empatía, algún tipo de comprensión del miedo que se está viviendo en Israel, de la situación. En cambio, si dices, no, colono y soldado, ¿no? O colona y soldado.
Se lo tenían merecido, ¿no? Con mucha
ironía. En el fondo hay algo claro, de eso. En el fondo hay algo de eso. En la noticia, en el cuerpo de la noticia, también te dejan bien claro que si estaban en zona ocupada, cuando hubo excepción, si se tomaran el trabajo. O sea, es todo sí, una es. Cosa. Los medios de repente saben perfectamente cuál es el Estado palestino y cuáles son sus fronteras. Algo que no se ha determinado todavía. Ellos tienen clarísimo qué es Palestina, qué es Israel, qué es lo que sea. Sin tener en cuenta que ni Palestina existe ni ha existido nunca, y los acuerdos territoriales es algo a lo que deben llegar, no es algo que se debe imponer desde afuera, puesto que no se tiene ni idea. Y entre otras cosas, Gush Etzion se supone que quedaría en cualquier intercambio de tierras, quedaría en el lado israelí, pero esto ya ni siquiera puedes entrar en esos detalles, claro. Ni siquiera puedes llegar hasta esa profundidad. El tema ya es en qué medida los enviados ahí, los periodistas ahí, entienden lo que está sucediendo. De la incitación al odio, que está siendo clave y esencial para entender las movilizaciones palestinas en la calle. Estamos viendo, los que seguimos la noticia desde cerca, desde los medios israelíes y los medios de la autoridad palestina también, vemos esas informaciones, esos cartoons, ¿cómo se llama?, esos dibujos, esas ilustraciones, sí, donde se ve a terribles pérfidos israelíes violando el monte del templo, bueno, la explanada de las mezquitas, etcétera. Se está incitando al odio contra los israelíes. Abbas felicitó al, nombró mártir al que intentó asesinar al rabino Glick. Es decir, hay un fomento de la violencia oficial, pero que eso tampoco encuentra su lugar en los medios de comunicación. Hablaban recientemente de Arafat, y Arafat se convertía en un líder carismático, pero no daban la verdadera información sobre quién era Arafat, cómo se ha llegado a esta situación. No se entiende nada. El lector que mejor quiera entenderlo, o que más se haya querido esforzar en entenderlo y que siga los medios españoles, lo único que entiende es que ahí todo el mundo se mata. Y que todo el mundo, sí, empiezan unos, siguen los otros, no tienen muy claro cómo es la cosa. Es terrible. Haber llegado a este grado de desinformación con tantísimos periodistas en la región es completamente, es inverosímil.
La verdad es que
no puede ser que la zona con mayor densidad de periodistas del mundo, la zona que mayor cantidad de periodistas recibe, sea la zona que tenga mayor desinformación. Nadie se plantea que algo se está haciendo francamente mal, pues se está informando simplemente otra vez de una parte. Los medios, como da este ejemplo, yo creo que este ejemplo de EFE es muy significativo, porque demuestra claramente cómo es la tendencia. Lo que dice un bando es oficial. Lo que dice un bando, o sea, lo que dicen los palestinos, la versión palestina, se incorpora inmediatamente al discurso. Forma parte de lo aceptado. Sin embargo, todo lo que dice Israel siempre suele ser visto como, hay propaganda detrás, es una cosa oficial, no hay que tomársela demasiado en serio, se le pone presuntos, hasta el punto que se lleva a tales absurdos, a tales estupideces informativas, como poner un presuntamente apuñalado.
Claro. presuntamente apuñalado. Esa es la clave, Masha.
Sí, en verdad. Por cierto, quiero hacer un comentario. Un comentario y una recomendación. Un interesante estudio, estaba justamente mirándolo ahora, fue publicado hace unos días, a principios de noviembre, el 2 de noviembre. Es un estudio de Gabriel Levinas, una comparación cuantitativa que salió publicado en Infobae de cuánto espacio ocupa en las noticias el conflicto israelo-palestino y respecto a otros. Es un interesante estudio. Realizado entre enero del 2013 y julio del 2014, y te lo ponen por medio, ¿no? Por ejemplo, en Afganistán hubo 7.702 muertos, no salió en tapa ni una sola vez, hubo tres fotos, la cantidad de palabras dedicadas a cada uno de las crisis, Turquía, Túnez, etcétera, y habla de ratios importantes de 5.31 contra 93.51, es decir, con muchísima menos crueldad dentro de todo, porque bueno, la situación fue muy difícil, fue terrible, pero dentro de todo estamos hablando de con menos muertos y de alguna manera menos impresionante que lo que estamos viendo que sucede en sitios como ISIS. Entiéndase, no estoy hablando que tengan que ser las cosas impresionantes para ser habladas, pero todo esto ocupó muchísimo más espacio el conflicto israelo-palestino que las otras guerras. En fin, es un interesante estudio de números, o sea, que no estamos hablando ya ni siquiera de ideología, ni de punto de vista, ni de nada, simplemente estamos hablando de datos objetivos. Hay algo que hace que lo que en un caso no llama la atención, si está Israel involucrado, sea algo tremendamente llamativo. Y por cierto, que hablando también de cuestiones numéricas, ha salido un informe interesante también donde se habla de los grupos terroristas con más dinero. Hamas es el segundo, después de el Ejército Islámico o ISIS. Creo que Occidente debería pensar lo que están haciendo. Se está informando mal, se está dando mala información, se está manipulando, se está dejando a una población absolutamente, está siendo vilipendiada, se está hablando de ella, difamándola, y mientras tanto del otro lado hay un grupo terrorista que es el segundo grupo terrorista con más dinero, que por cierto mucho de ese dinero llega gracias a través de organizaciones no gubernamentales. No funcionan las cosas.
La verdad es que no, pero bueno, nosotros seguiremos aquí denunciando lo que es nuestro trabajo y llamando la atención sobre todos estos aspectos que son importantes, desde luego, y en estas comparativas como la que nos has mostrado es quizá donde más patente queda, pero vamos, día a día cualquier lector habitual de noticias pues encontrará este tipo de carencias de profesionalidad. Como tú dices, cualquiera que investigue un poco, que bueno, nosotros porque nos dedicamos a esto, pero entendemos a un lector medio que a lo mejor no es, digamos, no tiene a su alcance tanta información como pueda llegar de Oriente Medio, pues lo que tú dices, realmente queda a expensas de lo que le cuente el periodista, y si ese periodista no tiene un rigor, pues aquí es donde empiezan los problemas, claro.
No, además estamos hablando de medios, no en el caso de las agencias, pero de medios que están absolutamente, digamos, contentan a un electorado de alguna manera. Hay un espectro al que contentan y que le dan lo que les están pidiendo. Claro. Y esto es algo que se está pidiendo israelíes malos contra palestinos buenos. Y esto es lo que se les está vendiendo. Entonces cualquiera que quiera, ¿por qué un lector de toda la vida del diario ABC va a poner en duda lo que le dice el ABC? Claro. O lo mismo con El País o con Clarín. ¿Por qué? ¿Por qué si se creen las noticias nacionales van a poner en duda las internacionales?
Eso es.
¿Y por qué si hay una buena cobertura de lo que está pasando en, no sé, en Afganistán, van a poner en duda lo que está pasando entre Israel y los palestinos? Y es lógico, no se puede reprochar al lector. El lector se fía de aquel al que le está comprando la información. El problema será el día que el lector se dé cuenta de que lo que le están vendiendo ha sido pura y llanamente una ideologización de la realidad, lo que a ellos les interesaba mostrar. Y lo que a ellos les interesaba mostrar es solamente uno de los lados de la historia. El otro lado no se está mostrando prácticamente nada. Y las víctimas se convierten en soldados y colonos.
Bueno, Raquel, perdona, Masha, tenía un lapsus. Que gracias por todo el trabajo que hacéis, desde luego es importante. Aquí seguimos todos pendientes del periodismo, pidiéndole rigor, exigiéndole a los que tienen este nombre, de estos medios que gozan de un nombre importante, como decimos, cuyos lectores se fían de sus contenidos, pues hay que exigirles rigor
que
siempre.
Presuntamente no saben poner la palabra presunto ni siquiera.
Es. Gracias, Masha. Nos vemos presuntamente la semana que viene.
Lo presumo. Un abrazo.